Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Contamos a esta hora que se investiga la causa de la muerte de miles de peces en el río Ebro, entre los pantanos de Ribarroja y Flix, en la provincia de Tarragona. COPE en Cataluña, Óscar Estivill.
Se están investigando las causas de un hecho que coincide con unas pruebas que se hicieron en las compuertas del pantano de Ribarroja y con la reducción repentina del oxígeno en el agua del río. De momento no se ha encontrado ninguna causa evidente de la muerte de los animales, pero se esperan los resultados de otras pruebas. Los agentes rurales alertan que el impacto ambiental es muy grande, como también económico, por la pesca turística. Ahora trabajan con la Agencia Catalana del Agua para determinar las causas de la mortalidad y poder corregir aquello que haya fallado para evitar nuevos episodios.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado que una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica pueda entrar en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por el ejército ruso y objeto de ataques de los que Moscú y Kiev se culpan mutuamente. Aquí en la tarde de COPE, Guillén Cortés, doctor en física nuclear, aseguraba que un bombardeo sobre la central no supondría una catástrofe nuclear, pero que sí hay otros peligros.
Si se bombardease las líneas eléctricas y los generadores diésel de la central también si fuesen bombardeados, estropeasen, entonces eso sería un problema de refrigeración del reactor y podría haber fugas radiactivas en caso de que ese agua que tiene que refrigerarse, es decir, que el reactor entrase, se vaporizase o hubiese una rotura de una tubería que lleva ese agua por falta de mantenimiento. Eso sí que podría ser un problema.
Y contamos que inventan un estado en la Antártida, el estado teocrático antártico de San Giorgio, y consiguen timar a cerca de 700 personas. Les prometían la nacionalidad para poder pagar menos impuestos, tener pasaportes, terrenos e incluso recibir títulos nobiliarios. Ha ocurrido en Italia. Ya hay 12 detenidos y otras 30 personas investigadas. Ana Huertas.
La red criminal hacía creer que existía esta nación con soberanía autónoma y privilegios en virtud del Tratado Antártico de 1959 y se ocupaba de realizar las gestiones para dar la nacionalidad a quien la pidiese a cambio de entre 200 y 1.000 euros. En cerca de un año, los integrantes de esta red habían timado a 700 personas en toda Italia y recaudado cerca de 400.000 euros. Además de haber creado una página de internet sobre el estado, también habían puesto en marcha la publicación de un boletín oficial del estado y la creación de diversas instituciones como gobierno, tribunal de justicia o tribunal supremo. Al unirse al estado antártico, los beneficios más atractivos eran los relacionados con la reducción de impuestos y en al menos dos casos se produjo la venta de tierras en la Antártida acompañadas del respectivo título nobiliario.
Y el Real Madrid no se plantea traer a un sustituto en el caso de que salga Casemiro. Miguel Aguilar.
Solo falta el acuerdo entre clubes para que Casemiro se vaya del Real Madrid rumbo al Manchester United, una baja que está cerca de hacerse oficial, pero a pesar de todo, el Real Madrid no se plantea acudir al mercado, según Ancelotti.
Dentro de la plantilla, recambio lo tenemos, tenemos muchos jugadores, es bueno que puedan jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición. Después hay la opción de Toni Kroos. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado. Entonces, reemplazar un jugador con la característica de Casemiro, no, pero tenemos otros con otras características.
Hoy a las 8 arranca la jornada 2 de la Liga con el Español Rayo Vallecano y a las 10 Sevilla Real Valladolid. Pero antes, fuera del fútbol, hoy arranca también la vuelta a Kike Iglesias.
Ha llovido aquí en Utrecht, pero ahora parece que el sol no se quiere perder el arranque de esta edición de la Vuelta a España, con una crono por equipos de 23 kilómetros. El primero en hacerlo será el Burgos BH a las 6:30. Todos los equipos han reconocido o están haciéndolo el trazado aquí en Utrecht. Llega una buena noticia desde el Tour del Limousin en Francia, con la victoria en la general del Movistar, Alex Aramburu.
Puede seguir la vuelta desde las 6 y 8 de la tarde en COPE Más, web y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE. A 19 de agosto, no es por agobiar, sobre todo a los que estáis de vacaciones, pero es verdad que el tiempo pasa volando y en nada estamos ya en septiembre. Es septiembre el mes tradicional de la vendimia, pero este año hay mucha incertidumbre y sobre todo hay que decir que las altas temperaturas de este verano, con sucesivas olas de calor y esas temperaturas récords, han provocado que se adelante la vendimia incluso hasta 2 semanas con respecto a otros años. Bueno, además a esto se ha sumado la sequía, así que calor extremo y falta de agua. ¿Esto qué ha provocado? ¿Qué ha producido? Bueno, pues que la uva sea más pequeña y que haya, como decimos, madurado antes. Por eso, tanto los viticultores esperan que este año baje la cantidad de uva recogida entre un 10 y un 25%, dependiendo de la zona. La buena noticia, pues que parece que se espera una cosecha de calidad. Vamos a hacer un repaso, verdaderamente, de cómo están las cosas, cómo están las viñas, cuáles son las cantidades que se espera vendimiar y, sobre todo, si verdaderamente este calor extremo, esta falta de agua, no han afectado, como decimos, a la calidad del vino, sino todo lo contrario. Águeda Gil es viticultora en Alcanadres, municipio a 30 kilómetros de Logroño, municipio que pertenece a la denominación de origen Rioja. Águeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Así, a bote pronto, por los cálculos que estáis haciendo, ¿cómo es la cosecha? ¿Menor, de calidad? Dame 3 características.
Bueno, pues aquí en Alcanadre la verdad es que hemos tenido suerte porque nos cayó agua a finales de junio y un poquito en julio, con lo cual pues no hemos sufrido tanto como en otras zonas. Nosotros esperamos que la cosecha sea estupenda, la calidad es maravillosa, está sanísima y la cantidad pues yo creo que vamos a llegar al rendimiento que tenemos hoy en la denominación de origen, que es del 95% en tinto y el 100% en blanca, y yo creo que vamos a tener una cosecha excelente.
O sea que en cantidad también similar
en Alcanadre,
a cualquier otro año.
Sí,
sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
¿Y sí, calidad sí, excelente por algún motivo en concreto?
Pues porque las temperaturas y el clima ha sido favorable, con la lluvia que nos cayó, pues también ha hecho que la viña no sufra todo lo que puede sufrir en otras zonas, con lo cual el grano está muy sano, el grano está pues en perfecta maduración y la verdad es que esperamos una calidad estupenda este año.
¿Estáis vendimiando ya?
Si no se tuerce.
O sea que entiendo que todavía no ha comenzado para vosotros la vendimia.
No, todavía no. Empezaremos a vendimiar nosotros blanco a finales de agosto, principios de septiembre, tal como están diciendo los técnicos. Esta noche nos dirán los técnicos que han estado pues, un par de días revisando todo el campo y esto, y daremos la maduración, pero vamos, calculamos que una semana antes de respecto al año pasado, pues sí que podemos tener de adelanto.
Una semana antes.
Con bastantes temperaturas.
No
sí,
más.
Una semana antes.
Muy bien.
No creemos, pero estas cosas tampoco se puede saber, porque ahora te empieza a llover o te empieza...
Sí, a granizar, esperemos que no, vete tú a saber.
Por Dios.
No he dicho nada. Bueno, pero fíjate en las tormentas que se están montando en algunas zonas, sobre todo
sí,
de Levante, Tarragona.
Sí,
y es verdad lo que tú dices. Hasta ahora, fenomenal, pero no se puede hablar nunca. Bueno, vamos a...
No, nosotros en el campo no podemos decir nada.
Cierto.
Hasta que no lo tenemos dentro, no podemos decir nada.
Vamos a ir dándonos una vuelta por diferentes zonas. Nos vamos a acercar pues a Huesca, a la denominación de origen somontano. José Javier Echandi es enólogo de la bodega Somos. Hola, José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Vosotros cómo estáis? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues nosotros ya sin verano, ya llevamos una semana vendimiando, empezamos el martes pasado y bueno, aquí la cosa está irregular en cantidad porque estamos viendo, bueno, pues sí, una bajada. Bueno, hay que tener en cuenta que el somontano, bueno, son zonas de regadío, zonas de secano, entonces sí que vemos unas bajadas pues de un 10% en las zonas de regadío, pero en zonas de secano bastante más, un 20-25%, como comentabais al principio.
Uh-huh.
Y la calidad, bueno, también pues un poco nos pasa lo mismo aquí en Somontano, entre que jugamos mucho con las alturas, es decir, tenemos viñedos desde Barbastro hasta casi los Pirineos y muchas variedades, pues vemos que, por ejemplo, es un año excelente para los chardones de regadío, pero por otro lado, pues el chardonnay de secano está un poquito más complicado. Está muy irregular según zonas y según pues esa condición, que por suerte aquí tenemos mucho regadío, ¿no?
Claro, porque en las de secano me dices que hasta un 25% menos. José Javier, que el año ha sido muy seco y que el calor verdaderamente ha afectado
mucho a estas vides. Aquí sí, un poco hacíamos el otro día la cuenta también, prácticamente desde mitades de junio no ha caído ninguna gota, salvo alguna tormenta en alguna zona del Somontano, pero hay zonas que no ha caído nada, y las temperaturas pues es que prácticamente no, ningún día han bajado de los 30 grados con estas olas de calor de 38, 39, 40, que sí que, pues bueno, al secano es donde más vemos que ha afectado. Estamos un poco preocupados por el tema del tinto, porque las variedades tintas pues aún les falta un mes para recoger, entonces estamos esperando, cruzando los dedos, que nos llueva algo ahora para poder terminar con calidad.
Claro.
Pero está siendo irregular, una vendimia difícil e irregular. Hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas.
Comprendo. Porque, José Javier, el calor tan intenso, es decir, estas horas de calor que, como tú dices, hay días de 40 grados, porque el calor, por lo que veo, es bueno para el vino. Ahora me lo comentaréis hasta qué punto el calor o cuánto calor. Pero cuando es demasiado intenso, cuando hemos sufrido tantas horas de calor, ¿llega a abrasar de alguna manera las uvas o no?
Sí, al final, pues, o sea, pensemos en las viñas, ¿no? Como en las personas. O sea, nosotros los días de 40 grados, que sales a la calle y te quedas ahí parado, que no puedes, pues un poco las plantas les pasa lo mismo, ese calor las bloquea de alguna forma y bueno, pues ellas se limitan un poco a sobrevivir. Entonces tampoco es bueno. Un poco el consuelo que tenemos es que nosotros, al tener bastante regadío, pues bueno, mantenemos la planta trabajando, pero no es bueno. Está claro que estos calores tan exagerados no son buenos.
Bueno, dejadme que salude también a Carlos Moro, es presidente de las bodegas Emina, cuenta además con varias sedes en diferentes denominaciones, como Ribera del Duero, Rueda o Ribeiro, por lo tanto, zonas muy diferentes que no sé si se están comportando también de forma muy distinta o todas también están muy afectadas pues por la sequía y el calor. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pilar, un placer.
¿Cómo calificarías la temporada? Cuéntame, ¿hay mucha diferencia entre zonas?
Pues sí, hay muchísima diferencia, no solo entre zonas, sino entre propias parcelas, ¿no? Y sus condiciones, primero de cultivo, a lo largo del año, de los sistemas de poda, de si se ha aplicado esperoculado, desnietado o no, del tipo de suelo, si es profundo o no, si tiene una capa caliza, porque todo esto va determinando la fortaleza de la viña y va determinando también la fortaleza del suelo para resistir a momentos de sequía, porque realmente en las zonas que nosotros pues trabajamos, que son pues 7 denominaciones de origen, en general ha habido unos calores extraordinarios, extremos, como no se conocían pues, prácticamente antes. Ha habido una gran sequía, la evapotranspiración de la planta ha necesitado incluso más agua que el normal, por lo tanto el déficit ha sido mayor. Y en terrenos donde hay poco suelo, poca profundidad o poca acumulación de agua, pues han sufrido mucho más que otros. Y mucho menos, claro, los que tienen algún apoyo de agua, algún sistema de regadío o algún apoyo de agua, que han aguantado mucho más. Pero todos ellos, en la zona donde todos estamos, en Emina, en Ribera del Duero, en Emina también, en Rueda, pues hay un factor fundamental en estas zonas del Duero, que era la gran diferencia de temperatura que teníamos día a noche, ¿no? Y esto este año se ha quebrado, ¿no? Se ha quebrado porque por las noches no ha bajado a esas temperaturas que nos tenían acostumbrados, a los 16 grados, a los 15, a los 17, y se ha mantenido por encima de 20. Con lo cual, la sintetización de polifenoles, de taninos antocianos, hay que ver cómo se termina. Digo cómo se termina porque todavía estamos en un periodo de evolución. Va a verse, ya digo, parcela a parcela, zonas de regadío nosotros hemos apoyado con agua porque era lo conveniente y seguimos apoyando para retrasar la vendimia a lo más posible, de tal forma que demos tiempo a que la sintetización de todos esos componentes, que son los que al final dan la riqueza de la uva, esos vinos de Minas, de Ribera, pues son los que le van a dar la grandiosidad, y este año pues todavía está un poquito por ver. En el caso de las parcelas de secano, preguntabas antes, pues tenemos bajadas de 30, 40, 50%.
Es muchísimo.
Sí, muchísimo. Las zonas de radio no, es un 10, 20% de bajadas.
¿Y por qué? Porque es importante no tener que adelantar demasiado la vendimia, poder aguantar hasta la época en que pues, realmente hay que vendimiar.
Mira, Pilar, nosotros intentamos, buscamos vinos de la máxima calidad. Los vinos de la máxima calidad requieren una perfecta equilibrio entre dos componentes de la uva. Y si esto no se da, pues va a ser difícil conseguir esos vinos de máxima calidad. Para que esto se dé, requiere que haya una maduración acorde e integrada de todos los factores. Como decía antes, las uvas, el vino finalmente tiene muchos componentes. No solo como pueda pensar la gente del alcohol, que es el parámetro. Sí, el alcohol es uno de los parámetros. Quizás no es más importante. No es más importante para hacer un vino de máxima calidad. Lo que requiere son unos buenos aromas, una diversificación de esos aromas, una complejidad, unos taninos bien configurados y fuertes, un ollejo que dé lugar a unos colores interesantes, sobre todo para los vinos tintos. Y todo esto requiere tiempo, requiere maduración, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que hicimos y participamos como el conjunto de bodegas familiares Mata Romera, el proyecto Cenit Demeter, que estudió precisamente el cambio climático en el año 11, fue el proyecto más importante a nivel europeo, y nos dio las pautas y las claves para cómo actuar en caso de este cambio climático, que todavía pues mucha gente no lo pensaba hace tiempo, no lo creía, nosotros sí creímos en ello, y nosotros hemos ido tomando las medidas máximas posibles para controlarlo, ¿no? En la propia poda, la propia pues poda en verde después, para dejar las el número de sarmientos adecuado, el número de pámpanos adecuado, y esto pues nos ha ido llevando a finalmente poder avanzar con lo más equilibradamente posible, pero sí es cierto que eso ha implicado e implica una producción menor. Nosotros no vamos a alcanzar ni ese norte. Estamos también en Rioja, en Rioja tenemos la bodega Carlos Moro, de Rioja, en San Vicente de la Sonsierra, un sitio maravilloso, estupendo, en el que nuestro ingeniero agrónomo de campo nos decía que se prevé efectivamente 2 semanas de adelanto en la zona, pero claro, que necesita todavía terminar y que necesita todavía pues rematar, ¿no? Bien es cierto que hay una tormenta, cosa que no ha aparecido en nuestros viñedos de Valbuena, de Olivares de Duero, o tampoco ha habido tormentas con agua tranquila en la zona de la Rueda, ¿no? Sí, y eso influye también de forma determinante, ¿no? Las tormentas caídas, unos cuantos litros de agua ayudan mucho también. Y también tengo que decir que estos calores extremos, por encima de 40 grados, lo que han hecho es parar el ciclo vegetativo de síntesis de los componentes de la uva. Es decir, la cepa se ha defendido parándose, no produciendo más pues azúcar o no produciendo más polifenoles, sino quedando parada para no consumir más agua o para no utilizar esa agua y sintetizar esos componentes. Con lo cual, en algunos casos, no es conveniente adelantarla más de lo debido. Insisto, sobre todo en los vinos orientados a vinos de guarda, a vinos de crianza de alta calidad, en la que necesitamos esos otros componentes, que no es el sol, el azúcar o el alcohol, en las condiciones adecuadas para luego hacer vinos de crianza de reserva.
Ahora seguimos, Carlos, porque quería también saludar a Bruno Colomer, es enólogo y es director técnico de las bodegas Cava Codorniu. Quería saber también cómo les ha ido a ellos, si han tenido problemas también con el calor y con la sequía o no, y si han tenido que adelantar también o no esa vendimia. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en vuestro caso?
Bueno, la situación es muy, muy poco uniforme en toda la denominación de origen. Yo voy a hablar más de, bueno, que somos una empresa bastante muy representativa de la zona, ¿no? Porque tenemos viñedos tanto en zona mediterránea como en zona continental. Entonces, la zona continental, donde tenemos riego, pues allí, bueno, en todas las zonas se adelantaban las vendimias. Y además nosotros las vendimias empezamos hacia el día 8, el 10 de agosto normalmente.
Sí.
Y este año hemos empezado pues una semana, 10 días antes. Es una vendimia extraña y yo me doy cuenta que cada vez sabemos menos, a pesar de llevar tantos años haciendo. Sí, porque normalmente siempre empezamos con el Chardonnay, Pinot Noir, Macabeo, Charelo y Parellada. Y de principio al final había 2 meses. Entonces este año, hemos pasado años de calores terribles, pero tan largos como este año, donde no hay un salto térmico de noche y día. Y bueno, nos estamos encontrando que están madurando todas las uvas a la vez. No todas las uvas a la vez, pero sí que estamos vendimiando pues macabeos con charelos, con chardonnays, un poco de pinot noir, cuando nunca lo habíamos hecho. Entonces, lo más preocupante es que que el viticultor está todo el año trabajando para obtener un resultado de la uva de unos kilos por hectárea y debido a la sequía, pues estos kilos han bajado, han disminuido mucho. Más
¿En cuánto habéis calculado esa disminución?
Mira, yo calculo que la media será 25%, pero cuando hablamos de media, quiere decir que hay parcelas que ha bajado un 10 y otras un 40.
Ajá.
Entonces, claro, trabajar todo un año para obtener un 60%, ¿no? Que ha bajado, que se han quedado en un 40%.
Que se han quedado, ¿verdad?, en un
40%. Ha bajado un 60%, sí. Entonces, un viticultor que no en todas las zonas.
Ya.
Ha sido un año terriblemente seco. Lo que pasa que sí es suerte que hemos tenido lluvias Pero cuando hablamos lluvias, a lo mejor llueve aquí y a 3 kilómetros de aquí no llueve.
Ya.
La semana, estos días pasados, en Vilafranca del Penedès han caído 45 litros, creo que fueron, y aquí en San Sadurní pues cayeron 2, y estamos a 9 kilómetros, con lo cual es muy poco uniforme, el paisaje es distinto. Lo que sí, los viñedos viejos son los que aguantan más la sequía, y los viñedos en donde se riega también. La calidad será buena, yo espero, sí, aún es pronto, estoy seguro que será bueno. Tendremos un trabajo más intenso en bodega para conseguir normalizar estas cosas que nos da la naturaleza. Yo estoy seguro que cavas de crianzas cortas serán buenos igual que siempre, pero los cavas de más envejecimiento seguramente
sí,
serán menores.
Y una cosa que no os he preguntado, ya que lo has mencionado tú, Bruno, que para vosotros ha sido muy extraña esta vendimia, sobre todo porque habéis sufrido una especie de concentración, que en menos días habéis tenido que vendimiar, como
bueno,
que
estáis vendimiando. Estamos 2 meses vendimiando.
Claro, sí. Pero eso no sé si os ha obligado también a reorganizar la vendimia y a invertir más también de alguna manera en esa vendimia, es decir, necesitáis más recursos, y todo esto se va a juntar con que la producción es menor y los precios se acabarán disparando.
Bueno, sobre todo lo que estamos es, te estás adecuando a marchas forzadas, porque no esperábamos, es muy difícil prever una bajada tan grande, una concentración tan rápida de la maduración. Ahora sí, se sabe porque el cava empezamos los primeros, porque somos los que se vendimian desde la uva, entonces el resto de denominaciones seguramente aprenderán algo de nuestras desgracias. Pero no, me refiero que tienes que, pues mira, en vez de 2 turnos de prensados, pues haremos 3. La vendimia, en vez de durar 7-8 semanas, durará pues 6, a lo mejor. Pero tendremos que vendimiar más cada día.
Ya.
Y bueno, y a lo mejor, seguramente, pues algunas partidas, pues no las podremos hacer. O si teníamos que hacer una cantidad, pues haremos menos botellas. Pues bueno, del año 2022, de las grandes reservas, a lo mejor será unas reservas más limitadas.
Bueno, es interesante, ¿no? Cómo este año está cambiando verdaderamente, ¿no? La industria del vino, sí. Por lo menos la vendimia y lo que luego, lógicamente, será la producción. Águeda, por lo que estamos escuchando, Águeda, recordemos, viticultora en Alcalá de Henares, a 30 kilómetros de Logroño, denominación de origen Rioja, te estarás sintiendo ahora, escuchando a Bruno, a José Javier, a Carlos, una auténtica privilegiada, ¿no? Con la cosecha que tenéis vosotros.
Pues sí, la verdad es que sí, yo sé que hay muchísima sequía y que hay falta de producción en otras zonas del país. A nosotros este año pues no nos ha tocado, pues otro año nos tocará, a ver si me entiendes, esto es común, pero sí que...
Pero debe de ser del rinconcito, digamos, que se ha librado un poco de todas estas inclemencias terribles y extremas, ¿eh?
Pero es porque nos cayó un agua muy buena a finales de junio, principios de julio, y eso nos ha salvado. Si no nos hubiera ha llovido en todo el verano con estas temperaturas extremas, pues estaríamos igual que con estos compañeros que estoy escuchando, ¿no? O sea, pues eso es que todo depende del cielo, al final es que depende del cielo, ¿no? Y de la suerte que tengas el año.
José Javier, desde la denominación de origen somontano en Huesca, me decías que la palabra para definir vuestra cosecha es irregular, vuestra vendimia, es decir, que está adelantándose efectivamente una semana, que, bueno, veremos que desde luego la de secano es un 25% menor. ¿La calidad al menos esperas que sea buena o tienes dudas?
No, por lo que estamos viendo hasta ahora, la verdad, yo estoy muy contento con los primeros mostos que teníamos y coincido un poco con lo que decía Bruno, pero ya desde estos últimos años, yo creo que lo más importante es reinventarse cada año, porque en esto no existen recetas, no existe nada y hay que estar muy atento al campo, hay que estar muy atento a cómo va evolucionando cada parcela y aunque históricamente se haya hecho de una forma, cada año está siendo, ¿no?, pues un poco más difícil, pero bueno, al final es tanto más atento con las decisiones adecuadas o lo que comentabais ahora, ¿no?, pues aumentando turnos, etcétera, reinventándote en definitiva cada año. Yo creo que estamos tratando o salvando la calidad, que al final es para lo que trabajamos todo el año, ¿no?, para hacer, y porque a partir de ahora comienza nuestro trabajo, o sea, ahora entran los mostos, los vinos a la bodega y es cuando comienza la segunda parte del trabajo. Y a priori, o sea, yo la calidad, pues eso, este es un año muy sano, hay parcelas que están muy bien y bueno, la verdad, es pronto también para decirlo, pero bueno, lo que vemos hay caída de kilos, pero no es tan potencial, la caída de la calidad no es tan grande, o sea, no sí. es proporcional, así que sí, bueno, sí, estamos contentos.
En esa adaptación del sector, que es inevitable, sobre todo por estas condiciones, Carlos Moro, presidente de las bodegas Emina, ya ha mencionado antes el tema del cambio climático y de cómo realmente se produce también una adaptación de los cultivos de tal manera que hay que podar, me decías, de una manera concreta. Es decir, hay que pensar ya en estas cosas de cara al presente y al futuro. Ciertamente, en la zona donde, bueno, tú tienes, en fin, parcelas en muchas denominaciones de origen, lo hemos contado, pero principalmente por Ribera del Duero, Rueda, Ribeiro, concretamente en zonas, lo estabas comentando, donde quizá este verano ha sido muy, muy excepcional. Es decir, te lo digo porque yo, que soy de Castilla y León, concretamente de Zamora, y miro mucho las temperaturas, yo veía en zonas alrededor del Duero temperaturas superiores a Sevilla durante muchos días. Incluso lo que decías por la noche. ¿Esto tenéis miedo o no es miedo? Simplemente es cuestión de adaptarse a que sea una tónica general ya en próximos años. ¿Y cómo se afronta eso?
Bueno, sí, la verdad, nosotros tenemos experiencia en varios sitios, tenemos bodegas en Ribeiro, concretamente en la última San Clodio, el Casar de Vide, ahí ha estado dando la máxima en Orense varias
claro, días. Claro, también eso, en Orense, sí.
Curiosamente, ahí tenemos un equipo de viticultura fantástico que ha tenido sensatez desde el primer momento para considerar estos aspectos. Y prácticas que deshacían otros años, por ejemplo, pues un mayor desnietado, unos despuntes mayores de las viñas, un deshojado, no se han hecho. Se ha limitado para conservar la suficiente masa foliar para que, aunque hubiese más deshidratación, tuviese pues la adecuada vegetación, ¿no? Y también se ha cuidado, por ejemplo, la erradicación de malas hierbas de forma manual, sino pues de ningún tipo de químicos, sobre todo en San Clodio y en Casal de Vide. En el caso de nuestras viñas de Rías Baixas, que ahí somos nuevos, pues por primera vez en la historia ha habido que regar las cepas de Albariño, ¿no? Por tanto, bueno, pues, que ha habido, estaba la situación así, pues ha habido que regar, ha habido que aplicar esa circunstancia. En el caso de Torres de Zamora, y tenemos la bodega Cian de Toro, pues hemos previsto regar desde el principio, desde el mes de marzo a abril empezamos a prever riego y lo ha mantenido, pues como digo, bastante bien. Con eso que comentaba antes también de algunas paradas vegetativas en los momentos de superar sobre todo los 40 grados, que han sido varios momentos, ¿no? Claro, esperamos, como digo, alargar un poquito el tiempo, que no se nos adelante, para que logremos conseguir esas uvas con esa madurez fenólica, además de alcohólica, adecuada. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues hombre, nuestra previsión, cuando hicimos aquel proyecto importante de los 4 años, era que esto iba a pasar.
¿Que no iba a pasar o que iba a pasar?
Que iba a pasar.
Que estaba pasando
ya. Hace 11 años o 12, que los datos estaban ahí. Los datos de cambio climático están ahí. Las 2 grados de incremento de las temperaturas en el global se esperaba que se adelantasen unos años más tarde. Se está incluso adelantando esa circunstancia. Por tanto, nos da miedo que esto pues vaya demasiado rápido, más incluso de lo que pudiéramos pensar. Y no nos cabe otra que analizar todos los elementos para tratar de paliarlo lo más posible. Las condiciones de riego, yo recuerdo aquí, ya tengo pues cierta edad o experiencia, criterios de grandísimos enólogos, estupendos enólogos y bodegas, que no había que regar, que había que estresar a la cepa y tal. Bueno, pues hoy día no se puede hacer esto.
Ya.
Habrá que aportarle algo de agua si es que tiene menos de las necesidades.
Si es que hay agua porque no hay sequía y hay de dónde regar, que es que esa es otra. Esperemos que no venga también además un año especialmente seco. Bruno Colomer, de Bodegas Cava Codorniu, pues te pregunto un poco lo mismo, ¿qué va a pasar en un futuro?
Pues mira, no lo sé, ya lo estamos viendo. Lo que pasa que en el caso del Cava, en donde trabajamos con variedades muy 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 habituadas a la sequía, que es el Macabeo 8 de Reparellada, pues sí que se, claro, eso veremos, están pasando cosas en los últimos años y se está adelantando la vendimia, pero son variedades muy resistentes a la sequía. Espero que años como este, pues no se repitan muy a menudo. Pero bueno, sí, estamos haciendo prácticas de cultivo distintas. Tenemos un viñedo enorme de 3.000 hectáreas en Raimat, que es el máximo proveedor de uvas para nosotros, son viñedos nuestros. Ahí tenemos riego. Entonces, la calidad es buena, será más difícil vinificarlas. No tendremos que, no podremos envejecer tanto tiempo las botellas, hablo de este año, pero de cara a futuro, pues lo vamos viendo, no lo sé. Nosotros estamos tomando medidas, estamos aprendiendo cada año y bueno, veremos a ver, veremos cómo van, los años cada vez son más secos, pero si podemos regar es una maravilla, lo malo es si no se puede regar en sitios donde no haya agua en el suelo.
Pero bueno,
¿no?
Como veo, lo que hay que tener, al final tenemos que tenerlo todo, cada uno en nuestro sector, pero claro, vosotros más en el campo, pues la cintura suficiente, la capacidad incluso, primero de prever, ¿no?, todo lo que se pueda, pero de adaptarse, pues muy deprisa se hace falta para salvar siempre esa cosecha, que ya vemos que en este caso, bueno, a pesar de ese bajón en la producción, en algunos casos, dependiendo de la zona, hay mucha diferencia de unas zonas a otras, de unas parcelas a otras, pero bueno, que al menos la calidad va a ser buena. Bueno, era un acercamiento, ¿no?, a cómo está yendo la vendimia este año. Bruno Colomer, gracias a Águeda Gil, también a José Javier Echandi, a Carlos Moro, gracias a los cuatro, buenas tardes, que vaya todo bien, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Adiós.
Saludos a todos.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir.
Bueno, es tarde de viernes. Y a lo mejor a esta hora te pillo en el coche, camino de dónde, por cierto, de pasar un fin de semana, porque a lo mejor no estás de vacaciones, pero el fin de semana es sagrado. Oye, has trabajado toda la semana y has dicho, yo carretera, manta no, porque no va a hacer falta que suben otra de las temperaturas, por cierto, probablemente no tanto como han subido en estos meses pasados, pero bueno, que van a subir otra vez. Y a lo mejor el GPS he puesto, ¿para qué? Para ir a algún lugar en concreto, porque a lo mejor ese sitio donde vas, ese destino, pues es nuevo para ti, es un pueblo, una ciudad, una calle en concreto, una zona que no habéis visitado nunca antes, y has dicho, bueno, no hay problema, no sabemos ir, pero para eso tenemos el GPS, que está muy bien, pero es que a veces con el GPS pasan cosas, o tú no eres capaz de interpretar bien el GPS, que esa es otra, o no le quieres hacer caso, porque esto pasa mucho, tú pones el GPS y luego va, a mí esto no me cuadra, por donde me está mandando yo esto no lo veo, yo creo que no era por aquí, no le voy a hacer caso, que te pierdes. Bueno, anécdotas y cosas que te han pasado a utilizar el GPS, o que te has perdido, o que por no hacerle caso, entonces sí que la has liado, parda. Bueno, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los oyentes? Contadme, Lucía, Claudia.
Pues mira, siempre es aconsejable seguir la intuición de cada uno, ¿no? Pero supongo que siempre y cuando esta sea buena.
Resulta que iba una vez en el coche de camino a Jaén, y yo iba desde Almería a Jaén, ¿vale? Es un trayecto bastante fácil dentro de lo que cabe y demás. Bueno, pero yo siempre he creído mucho en mi intuición, mucho más que en el GPS.
¿Ves?
Entonces yo dije, mira, vamos a tirar por aquí, porque aquí pone Jaén y en el GPS me está mandando para otro lado. Bueno, pues lo siguiente que supe es que ponía bienvenido a Albacete.
¿En serio? Pues bien, con la intuición.
Sí, sí.
Una gran distancia. Sí, sí. Bueno, nada. Otra vez a dar la vuelta, yo qué sé. Vaya lío.
Bueno, como tú dices, con el GPS pasan cosas, sobre todo si hay dos sitios, pues que se llaman igual que otro, ¿no?, y que están al lado. A veces se lía un poquito.
Íbamos a Almería a visitar a un enfermo al hospital. El hospital, bueno, pues el GPS nos iba mandando por todas las rotondas que hay en Almería, y cuando llegue a la rotonda, coja la quinta salida.
Ah, bueno.
Llegábamos
bueno
a la quinta salida, nos mandaba otra vez, volvés para atrás. Y llega a la rotonda y coja la segunda salida. Al final nos llevó al barrio de Almería, que se llama El Zapillo, que no tiene nada que ver con el hospital que íbamos a visitar. A nosotros lo que pasa es que nos la tomamos a cachondeo y nos dio por reír. Nos reímos muchísimo, pero que de estas anécdotas hay muchísimas.
Claro.
Un beso.
Pues tiene toda la razón. A veces sí, un barrio con una calle, un pueblo con una calle, sí, de otro sitio.
Sí.
Y ahí sí que puede haber una confusión, porque además...
En Madrid.
¿En Madrid qué?
Claro, con el metro sobre todo, ¿eh? porque está la parada Fuencarral y la calle Fuencarral, y una está en la otra distancia de la otra, o sea, una en la punta.
Eso os pasa a los que no sois de Madrid.
Bueno, bueno, a mí no, a mí me lo han contado, a mí no me pasa.
Pues yo te digo una cosa, a mí en Madrid, gracias, que tengo GPS y mira que voy andando, pero...
¿Qué te pierdes?
Bueno, ¿cómo no me voy a perder? Pero si lo raro es encontrarse.
No, no, no estoy de acuerdo. Madrid no es una ciudad difícil.
No, no. Uy, pero una vez que cuando llegas por primera vez, yo llevo viviendo aquí nueve meses.
Pero lo que te pasa es que no te... O sea, vamos a ver, no estás aprendiendo a andar por Madrid precisamente por utilizar el GPS.
Uy, pues a todos
no. No, pero eso nos pasa. A ver, es normal si... Si tienes mucha prisa y dices, bueno, pues me pongo el chisme porque tengo que llegar y no sé por dónde ir. Pero a cuenta de usar el GPS para caminar... No, no te fijas realmente ni cómo está constituida, o sea, tú en tu cabeza, es, digamos que no tienes la configuración espacial, de, no te digo la ciudad completa, claro, pero claro, de ese barrio. Yo creo que Madrid no es una ciudad difícil porque es una ciudad con mucha, bueno, depende de la zona, claro, pero con muchas calles paralelas y perpendiculares.
Sí, al final una línea recta.
Claro, entonces, si es una calle, no es esta calle, será la siguiente. Si no, bueno, yo lo veo más desde el punto de vista de vehículo, porque yo la pateo más, o sea, la ando más en coche que pateándola. Pero bueno, no, bueno, a mí no me parece difícil.
Tendré que hacer la prueba.
No lo sé. Bueno, el caso es que iba a decir también el tema de las rotondas. Bueno, el tema de las rotondas con el GPS, tiene razón esta señora. La cuarta salida, y tú empiezas a contar, pero la cuarta, ¿cuál es? Porque a veces un pequeño camino que sale de la rotonda lo cuenta también, y tú dices, pero esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cuando te quieres dar cuenta, tienes que dar dos vueltas a la rotonda porque ya no sabes si era por aquí o por el otro lado. Esto es un lío. Bueno, situaciones curiosas o esperpénticas, o de partirte de la risa, que te han pasado al utilizar el GPS, o que a pesar de que te lo utilizas, acabas perdido igual. ¿Por qué? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos de denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil.
Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos de denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Me quiero! ¡Me quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En un mes de agosto, pero del año 1475, el artista Fernando Gallego pinta el firmamento de Salamanca en la antigua biblioteca de la universidad de esta ciudad castellana. La obra, pionera a nivel científico y conocida como el cielo de Salamanca, se usó, entre otras cosas, pues para enseñar astronomía. En ella podemos ver 5 constelaciones zodiacales, 3 boreales y 6 australes, junto con la representación del Sol y de Mercurio. Tras muchos problemas, muchas vicisitudes y aventuras, en 1761 la bóveda queda prácticamente destruida. Se salva solo un tercio, que queda escondida tras un falso techo y permanece en el olvido durante casi siglo y medio, hasta el año 1901. Después, en 1950, se traslada esa pintura a su actual ubicación, una estructura de madera en el Museo de la Universidad, en el patio de escuelas menores. Se dice que el pintor miró el cielo una noche de agosto de 1475... y reflejó lo que veía en la pintura. Estamos hablando de una pintura de 8,70 metros de diámetro. La bóveda ha sido durante siglos, hay que decir, objeto de estudios que intentaban descifrar la fecha exacta de la configuración estelar de este singular planetario renacentista. Bueno, pues ahora un estudio de la Universidad de Salamanca revela que la semana que viene, del 22 al 25 de agosto, la obra de Fernando Gallego se hará realidad. Es decir, el firmamento, el cielo de Salamanca de estas fechas coincidirá con lo pintado hace más de 5 siglos. Algo que, por cierto, no podrá volverse a observar hasta el año 2060. Carlos Tejero Prieto es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca y autor del estudio. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cómo se ha hecho esto, Carlos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Con qué tipo de cálculos?
Pues lo que he utilizado son dos herramientas. En primer lugar, un programa de cálculo de astronómico que se llama Stellarium, y después el programa de cálculo de efemérides astronómicas de la NASA, del Jet Propulsion Lab, que es Horizon. Esos son los dos herramientas que he utilizado.
Y has llegado a determinar que lo que el artista Fernando Gallego plasmó en agosto de 1475, es decir, esa configuración estelar, se producirá exactamente igual un día entre el 22 y el 25 de este mes de agosto?
Bueno, en realidad lo que yo he demostrado es que es eso, que la configuración planetaria que vemos representada en el cielo de Salamanca, que es que el Sol está en la constelación de Leo y Mercurio está en la constelación de Virgo, y que no hay más planetas en las cinco constelaciones que mencionabas en tu intervención al inicio, las constelaciones zodiacales, que son Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario, pues no hay más planetas de los que se conocían en aquella época, que eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, eso es exactamente lo que se vuelve a repetir ahora, no en un día concreto, sino en ese intervalo, desde el día 22 al día 25 de agosto del 2022.
Uh-huh. O sea, que no se sabe con exactitud, ¿no? Es muy difícil calcular exactamente en este instante, es cuando se va a ver exactamente en el cielo de la ciudad lo mismo que representó el artista en esa bóveda. O sea, hasta ese punto no se puede.
No se puede por esto, porque la propia voluntad del pintor, digamos, al haber representado los planetas, no como, digamos, como estamos acostumbrados a verlos, como unos discos, sino que los representó personificados a forma de sobre unos carros triunfales, que son unas figuras de un tamaño bastante grande, que era un modo de representación que estaba de moda en el momento en el que se decoró la bóveda de la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca, entre 1483 y 1486, pues como digo, al tener esa extensión no podemos decir está en esta coordenada exacta. Entonces es simplemente esa información cualitativa de que está el Sol en la constelación de Leo, Mercurio en la de Virgo y que no hay más planetas. Entonces el hecho de no tener unas coordenadas precisas nos da ese intervalo de unos cuantos días. Uh-huh.
Sobre la obra original, ¿se sabe por qué Fernando Gallego decidió pintar esta bóveda y representar precisamente el cielo de Salamanca? ¿Tuvo alguna motivación especial? ¿Fue un encargo? ¿Cómo lo hizo?
Bueno, vamos a ver. No es que fuera Fernando. De hecho, lo que sí tenemos es, por los libros de claustro, sabemos que en el año 1474, cuando se estaba en el proceso de construcción de la antigua biblioteca de la universidad, ya desde un momento en el que se contacta con los maestros constructores, se habla de que se va a cerrar con una bóveda del estilo como la que tenemos aquí, que es una bóveda de cañón rematada con dos cuartos de esfera ochavada. ¿Qué quiere decir eso? Lo habitual en aquella época era rematar los edificios con un artesonado o simplemente una cubierta en forma de tejado. El que tuviera ya claramente una bóveda lisa y no, por ejemplo, una bóveda de crucería, significa que ya estaba pensado de antemano que se iba a plasmar un programa iconográfico. No es una idea de Gallego, la idea es de la propia universidad, que tenía en mente hacer este programa iconográfico. Y como digo, el hecho de tener esto ya desde un primer momento estaba claro cuál era la intención. Y aquí lo que se refleja es que muy pocos años antes, en torno a 14 años antes, se había instituido por mandato de las constituciones del Papa Benedicto XIII, normalmente conocido como el Papa Luna. En esas constituciones de 1411 se le había mandado a la Universidad de Salamanca instituir una cátedra de astrología. Y tenemos por primera vez noticia del primer catedrático en el año 1460 por Nicolás Polonio. Entonces está claro que la influencia que tuvo la cátedra de astrología fue la que determinó que se acabara plasmando este programa astrológico en la bóveda.
Uh-huh. Pero bueno, que se plasmó además un día en concreto, como vemos, es decir, lo que se representaba en el cielo, un día que, bueno, pues por observación suponemos del propio artista o de quien fuera además de él, pues miraron al cielo y vieron cómo estaba la disposición, ¿o fue casualidad?
Bueno, no, lo más probable es que el pintor simplemente ejecutara los planes que le venían dictados pues por los catedráticos de astrología, los profesores de la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Él simplemente, pues bueno, él, como todo artista, ejecuta la obra con sus libertades, pero bajo la dirección de los profesores del estudio salmantino.
Bueno, el caso es que esta semana que viene, como decimos, pues el cielo real de Salamanca va a estar o va a ser muy, muy aproximado a este otro cielo, también muy famoso en la ciudad. Y con este motivo, bueno, creo que va a haber un montón de actividades, ¿no? Lo que se llama Maratón del Cielo de Salamanca. ¿Qué podrá ver o hacer la gente?
Pues vamos a ver, el maratón va a tener lugar el día 21 en Ciudad Rodrigo, en el paraje conocido como La Ermita, y los días 21, 22, 23 y 24 en el Cerro de San Vicente, que es el lugar fundacional de la ciudad de Salamanca, en torno al año séptimo antes de nuestra era, o sea, ya una antigüedad de 2.700 años, y lo que vamos a hacer, ahí comenzaremos a las 8 de la tarde con una observación solar mediante telescopios especiales para la observación del Sol. Ahí constataremos que el Sol está en la constelación de Leo, que es lo que está representado en el cielo de Salamanca. Y a continuación continuaremos con Mercurio, que lo veremos que estará localizado en la constelación de Virgo. Y después continuaremos viendo pues, en esa otra banda de constelaciones que estamos diciendo, Libra, Escorpio y Sagitario, que no hay más planetas de esos siete conocidos en el siglo XV. Ahí, en principio, ahí acabaría acabaría lo que es el maratón, pero bueno, le daremos continuidad a lo largo de la noche. Estamos teniendo ahora una muy buena ocasión para observar tanto a Saturno como a Júpiter y Marte, incluso Venus al amanecer. O sea que aquellos que tengan mucho espíritu y quieran aguantar toda la noche, estaremos allí para observar todos estos planetas.
Hombre, y se prevé buen tiempo en principio, ¿no? A ver si vamos a tener un año especialmente seco y ahora resulta que ese día aparecen las nubes.
Esperemos, en principio sí. Lo que hemos tenido, ya hemos hecho el planeta más difícil de observar, con diferencia es Mercurio, porque siempre está muy pegado al Sol y hay muy poco tiempo para verlo después de la puesta del Sol y siempre está muy bajo sobre el horizonte. Pues bien, debido a las grandes temperaturas que hemos tenido hasta esta semana, ha habido mucha nubosidad residual en el horizonte que complicaba bastante la visión de Mercurio, pero sí, hemos ido varias veces y hemos conseguido verlo. Y si, como dices, hay una atmósfera relativamente estable, pues no tendremos ningún problema para verlo.
Bueno, pues nada, veremos el cielo de Salamanca, bueno, con esa idea en la cabeza, ¿no?, de ese otro cielo que lleva representado, pues fíjate, desde 1475 en esa bóveda espectacular. Carlos Tejero Prieto, dime.
No, que efectivamente esa es la idea.
Pues que vaya todo bien y que haya una buena noche para poder observar bien ese cielo de Salamanca. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestro interés.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, vale, vale.
Te pierdes mucho, incluso caminando. Hay gente que se pierde, ¿eh? También hay gente que se pierde pues porque es tan tranquilo que va tan ensimismado a veces, ¿no?, disfrutando tanto de lo que tiene alrededor, lo que va viendo, que claro, uno al final se pierde. O sea que no es tan malo perderse. Yo creo que también es un no, descubres cosas nuevas, sí, nuevas aventuras tal vez, incluso conoces gente, porque luego está el tema de preguntar, oye, ¿por dónde se va tal sitio? Lo de preguntar está cada vez menos de moda. Es como que nos cuesta preguntarle a alguien, oye, ¿cómo se va a estar? ¿Verdad? ¿Por qué?
Yo cuando me traje a mi madre aquí a Madrid por primera vez, pues la tuve que dejar sola un determinado tiempo y me dice, no te preocupes, que yo voy preguntando a la gente y ya llegaré al sitio. Y claro, yo, mamá, aquí la gente no se para a contestarte.
¿Cómo que no?
Yo creo que la gente va con tanta prisa.
Pero, vamos a ver.
Vaya, parece, los madrileños me van a odiar, pero es que...
Pero que esa es una cosa que tú crees, pero no es cierto.
Yo veo la gente tan agitada.
La gente ya no te pregunta a nadie, nadie pregunta. tú ves a la gente agitada.
Claro,
porque tú eres de Málaga.
Agitada, yo soy de Málaga.
¿Y tú crees que en Málaga la gente no va agitada?
Bueno, en Fuengirola no, que es más tranquila.
Es otra vida, mucho más relajada. O sea, tú le dijiste a tu madre que no se le ocurría preguntar por la calle.
Bueno, ya ella preguntaría seguramente.
Seguro.
Sí. Pero le dije que mejor, si lo pudiera evitar, mejor. Sí.
Ahí va. Pues a mí me encanta que me pregunten, porque ya casi nadie te pregunta, es verdad.
Digo, pues tendría que haberle dicho, voy a COPE a preguntarle a Pilar Cisneros.
No, hombre, tampoco es eso, pero sí, es que me hace gracia, porque es verdad, la gente cada vez pregunta menos.
Sí,
y hay gente que se niega en rotundo a preguntar, es
mi
como...
Mi padre.
No, bueno, es que los hombres tienen...
Mi madre, los hombres,
algo hay con eso. Yo, por favor, tiene que haber algo especial con el tema de los hombres y preguntar por dónde se llega a tal sitio. Porque ninguno quiere preguntar. Tú vas en el coche y está completamente perdido. Y dice, ¿por qué no paramos y preguntamos? ¡No! ¡Yo lo voy a encontrar! ¿Por qué?
¿Prefieren seguir perdidos?
¿Pero qué problema tenéis con eso? De verdad, esto es de estudio, esto es para estudiarlo, porque no puede ser normal. Bueno, venga, ¿qué dicen los oyentes?
Pues
que hablamos,
mira,
de perderse y de GPS.
Si te acabas de sacar el carnet, una recomendación es que no uses el GPS.
Pues una vez iba con el coche a dirección a la playa y nada, puse el GPS porque era de las primeras veces que iba a la playa yo conduciendo con el coche, además iba solo. Y nada, no sé qué pasó, que me metió por unas calles muy extrañas ya cuando estaba llegando por allí y de repente entro en una calle que no tiene salida y bueno, que veo que está todo lleno de arena y el coche que no me responde. ¿Qué pasa? Que el coche se había quedado atrancado, que como en una especie de montaña de arena que había en mitad de esa calle. Y nada, y vamos, yo si no hubiese sido por el GPS es que no me hubiese metido nunca. O sea que se puede decir que el GPS me troleó bastante.
¿Qué te troleó?
Me troleó.
Bueno, pero no he entendido. Si el montón de arena era, por ejemplo, de una obra y lo habían puesto en medio. Y luego, hombre, esto te puede pasar tanto si te acabas de sacar el carnet de conducir como si no, o sea, en fin.
Sí, pero tienes más experiencia, sí.
Sí, eso es verdad, sabes más bien reaccionar un poquito mejor y tal. Bueno, historias, anécdotas relacionadas con el GPS, notas de voz al 607-15-0602.
Me vale, a mí me vale,
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres escuchar esta sintonía en televisión? Muy pronto, en 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 6.